Liberalia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Vuelan las Plumas. Pato Núñez en los controles, Vivian Lavín aquí en los micrófonos. Estamos iniciando este miércoles 17 de julio, ya casi como la mitad del año, ¿no? Estamos a, claro, mes 7, estamos empezando, en el marco también del Huechipantu, pues nuestro año nuevo, estamos iniciando este nuevo ciclo. Y muy contentos porque ha sido un fin de año, si es que lo vemos de esa manera, bastante agitado. Y seguimos en Vuelan las Plumas también con nuevas voces y nuevas entrevistas. Por lo pronto les cuento que la próxima semana en nuestro programa va a estar hecho íntegramente desde Lima. Iremos a la Feria del Libro de Lima, una feria muy importante que, a diferencia de la nuestra, que lamentablemente ya cayó del nivel que tenía y las posibilidades que puede tener una feria con más de 36 años de vida, bueno, la Feria del Libro de Lima ha logrado posicionarse como una de las importantes a este lado del mundo. Buenos Aires, ya sabemos, está en un país que está en una seria crisis económica, luego el intercambio editorial con ellos es bastante complicado, de modo que Lima ha ido tomando la delantera, ya que, como les decía, Santiago se quedó atrás. Así que vamos a estar contándoles desde allá novedades y de qué se trata esta feria. Por lo pronto, hoy día vamos a partir este programa. Vamos a tener a dos voces. Primero vamos a estar con un estupendo escritor. Él es Roberto Fuentes y seguro para quienes tienen sus hijos en la educación básica o ya están adolescentes, algunos de sus libros han paseado por sus manos y ojalá que se hayan quedado en sus bibliotecas. Así que vamos con Roberto Fuentes y esta entrevista que hicimos nada menos que en la calle, ahí tomándonos un café para que ustedes también puedan la escuchar la voz de un autor chileno que justamente una de sus características es esa, tiene los pies bien puestos en la tierra, es un hombre de calle. Con ustedes Roberto Fuentes, bienvenidos a Vuelan las Plumas. Estamos con Roberto Fuentes, él es uno de los autores más vendidos dentro de lo que es la literatura infantil y juvenil en nuestro país, de la llamada LIG. Estamos en la calle, en Providencia, de modo que van a escuchar a lo lejos, o no tan lejos, la presencia de toda la locomoción colectiva, el transporte público, pero que también da un marco de realidad, ¿no? Que nos permite conversar con alguien a quien encontramos así, en un café, pero también alguien a quien encontramos después en nuestras manos a través de libros como, por ejemplo, Estrella, que me imagino muchos de ustedes conocerán, Kuyen, que es parte de una saga que él ha construido en torno a un personaje que lleva el nombre de Estrella, otro libro que se llama Vaticino, El mundo paralelo de Rocío, entre otras obras. Él es, tiene una formación académica, bueno, como todos, distinta de la de escritor, no ha estudiado para escritor, sino que viene de la construcción, pero lo que se ha dedicado es a construir historias, así que es bueno tenerlo acá y vamos a saludar a Roberto Fuentes aquí en Vuelan las Plumas. Muy bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, gracias por tu presentación aquí. No, bien, contento, muy contento.
Roberto, a mí me gustaría que tú pudieras contar, nosotros es la primera vez que te tenemos el programa y me interesa que tú puedas contar cómo una persona que viene de un mundo, de otros, hablemos de mundos distintos porque por tu formación, por tus intereses, tú eras más matemático, tú ibas por ese lado, decidiste empezar a escribir para niños. ¿Qué fue lo que te marcó, te presionó? ¿Cómo nació? ¿Tienes claro más o menos ese momento?
Lo que pasa es que yo he escrito varios libros. Empecé en la literatura, no sé, adulta, no sé cómo decirlo, literatura seca. Publiqué cuentos, un cuarto propio, un libro de cuentos. mi primer libro, Está mala la cosa afuera. Después publiqué una novela, Algo más que esto, por Alfaguara, por mis dos primeros libros. Y tanto en la novela como en muchos de los cuentos hay personajes infantiles juveniles. O sea, ese es un mundo que me atrae desde siempre, en lo que es el cine, la literatura. Yo creo que el último impulso que recibí para escribir, como dije, vamos a intentar esto, fue después de haber leído, y lo leí ya viejo, La ciudad de los perros, de Vargas Llosa, ¿ya? O sea, uno de mis libros preferidos, El guardián, el tricentenario, bueno, de ahí los libros infantiles cuando chicos que me marcaron, Papelucho, El principito, como los típicos. Entonces siempre he estado como muy cercano a este tipo de personajes, más que nada. Lo que pasa es que después viene todo el cuento de la editorial y los sellos, y uno escribe y ellos tratan de vender los libros, ¿cierto? Cada uno hace su pega. Y yo siempre entré al mundo de la literatura como muy de afuera, siempre manteniendo mi trabajo en la construcción, como constructor civil, como topógrafo al principio, y poco a poco me fui metiendo en esto. Pero yo tenía que tomar una decisión que era personal, familiar y todo, y dejé trabajar en la construcción, y dije, yo voy a escribir una novela derechamente infantil, así como que la pensé, pero por primera vez. Y quería hablar de cosas que me parecían absurdas, digo, que nosotros hacemos como humanidad, en el fondo, como ser humano, y creé este personaje estrella, ¿ya? Que como que viene de la estrella y como que viene a ver algo que es súper obvio, pero nosotros no podemos ver. Quizás ese fue el momento que coincidió con un momento personal. Afortunadamente, Estrella ha leído muy bien. Gracias a ese libro he podido seguir publicando en sellos como Nube Tinta, pero también en literatura complementaria como Santillana, como los libros Batichino y El Mundo Paralelo de Rocío. Pero en el fondo siempre estuve ligado al mundo infantil juvenil. Siempre me gustó, y no solo al mundo, incluso más cargado hacia los personajes femeninos. Porque todos esos personajes los encuentro mucho más complejos, entonces dramáticamente más ricos. O sea, un hombre adulto es muy fome.
No, pues no todo, por algo estamos conversando contigo. Roberto Fuentes, autor de, bueno, como él bien decía, partió en la literatura adulta, pero ha sido la literatura infantil, juvenil, la que lo ha cautivado. Yo decía al comienzo, y aludía a tu formación de constructor. Y esto de crear mundos, de crear personajes, de escribir, bueno, tiene también ese mismo afán, ¿no? Desde construir, de ir haciendo, formando cosas, compartiendo. ¿Tú ves que la literatura tiene un compromiso?
Sí. Yo creo que... pero lo he ido comprendiendo con el tiempo, ¿no? No es una cosa que así como que dije, voy a ser escritor por esto. No, quizás el primer impulso era porque me gustaba leer, así simplemente. Después decía como que yo también tengo algo que contar por ahí, y ahí uno va construyendo un poco. Pero yo creo que derechamente, yo agradezco haber entrado al mundo de la literatura infantil juvenil así como de pleno, ya más adulto, teniendo un poquito más claras las cosas. Porque yo creo que derechamente uno cumple un rol dentro de la sociedad como escritor. Y creo que la literatura tiene que tener una intención, incluso la literatura infantil juvenil. Ya tiene que tener cierta ambigüedad, tiene que haber algo ahí, tiene que haber literatura. ¿Ya? Yo te decía, yo no entré a la literatura infantil juvenil para escribir sobre chanchito y moraleja y conejito. No, eso no me interesa para nada. No creo que lo haría, no sé.
Ahora, con esos chanchitos, a veces se pueden decir cosas interesantes, digamos.
Claro, está la granja de Orwell y todo.
Sin ir más lejos.
Un poco caricaturizando,
¿no? Sí, pero entiendo a lo que tú vas, que tú ahí ves que hay un compromiso en la escritura, y tiene que ver con la construcción de un mundo, de compartir también preocupaciones, pero también transmitir valores.
De exponer ciertos temas también. Pues hay gente que cree que no se puede hablar de los niños de la muerte, por ejemplo. ¿Sí? Y en mi libro aparece el tema, así, no sé si tampoco son tan complejos, pero... hay gente que se complica mucho con los chicos. Se complican, no sé, contarle que el tío es gay. El tío es gay ha sido siempre. Y después, cuando le cuentan, se dan cuenta que era lo más natural del mundo. No sé. Creo que hay que respetar un poco más la literatura infantil juvenil. Yo también entré porque yo leía un poco los libros que tenían que leer mis hijos en el colegio, y no encontraba que... No, eran libros que dejaban poco, en realidad, a la imaginación incluso, dejaban poco a la imaginación. Me acuerdo que yo descubrí que la Andrea Maturana estaba escribiendo libros infantiles juveniles, que Marcelo Simonetti estaba escribiendo, y eso también me ayudó, ¿cachai? Que eran escritores más o menos de la misma generación mía, que también venían de esta literatura a secas y que se habían atrevido a este mundo. Entonces yo creo derechamente que en esos escritores, y humildemente yo, podemos hacer un aporte en este tema.
Tú eres, en ese sentido, un escritor que uno puede leer algunos libros, específicamente Cuyen, que se llama así porque es Cuyen, podríamos decir, pero en realidad es un nombre en mapudungún, sí. Por tanto es Cuyen, que es la parte de la saga que tú estás construyendo ahora, que partió con Estrella. Y en estos libros, a propósito de un personaje que viene de otro mundo, es donde nosotros podemos ver mucho mejor este mundo. Acá tú expones las diferencias sociales, las diferencias raciales, étnicas, los problemas que se ven en una sociedad que puede ser Chile, pero tú no tampoco dejas en claro, como en ese sentido es bastante universal, digamos, puede ser toda Latinoamérica, el mundo, digamos. Pero tú vas dando cuenta de velando ciertas realidades. Y claro, y como que se ridiculizan frente a un personaje como Estrella que viene de otro planeta. Entonces, ¿cómo vas llegando a esos temas? ¿Qué es lo que a ti te insta a tratar y a introducir esas diferencias o esas realidades?
Bueno, el tema de Quillén, yo quería hablar claramente de la cultura mapuche. O sea, yo todavía no entiendo. Yo entiendo que pueden haber distintas culturas que se fusionen, que vengan los españoles y llegaron y todo, pero yo no entiendo que arrasen con todo. O sea, ya, incluso puedo entender, ya eran unos malvados y todo, pero los que seguimos acá ahora, después de 500 años, sigamos pensando lo mismo. O sea, creo que el cristianismo debiera ser tan popular en Chile como la cosmovisión mapuche, ¿ya? Estoy hablando así casi como religión, ¿me entiendes? Y no veo por qué no sea así. Y bueno, y desde mi ignorancia empecé a averiguar sobre la cultura mapuche, sobre su cosmovisión, sobre... Leí poesía mapuche, es una buena forma de acercarse a todo este mundo, y me pareció muy interesante, pero tampoco quería construir el típico personaje mapuche, no sé, así como la parodia del guerrillero que está en la novena región y nada. Santiago está lleno de mapuche, en la construcción donde trabajé hay mucha gente con ascendencia mapuche, entonces quería construir un personaje desde ahí. Desde esta chica, en las poblaciones también, desde esta chica que por razones del destino tiene que cuidar en la casa de los patrones de la mamá y está ahí en un condominio en Vitacura, una cosa así, y queda atrapada porque ella lo único que añora es su barrio y sus tierras, y a través de eso en realidad quería un poco hablar de que no hay que olvidarse de que existe una cultura mapuche muy fuerte acá, po. Y no solo la cultura mapuche, hay otras más aquí en Chile. Y que Estrella me servía mucho para eso, porque se supone que Estrella viene a otro planeta y conoce distintas especies y todo lo demás, entonces ella no tiene los prejuicios que tenemos acá. Y acá se tienen muchos, de verdad se tienen muchos. Yo me acuerdo que en mi familia había una bisabuela que era graciosa porque hablaban de una bisabuela que era mapuche, después me explicaban que no, que en realidad no era mapuche, que se disfrazaba como mapuche pues, para conseguir unas tierras que regalar. Pero después estuvo averiguando y estuvo 60 años disfrazada de mapuche. O sea, se disfrazó 60 años para que le pasaran un par de tierras, no creo. Entonces, en el fondo, había cierta vergüenza también. Y mi familia materna es de la novena región, de Victoria. O sea, claramente ahí hay algo. O sea, pero él quería exponer eso, más que nada. Que tuviesen la posibilidad de conocerlo nomás. Bueno, hay muchos temas más. Está el tema como de la religión, como de la cosmovisión del mundo también, que ese era un tema importante. Incluso creo que fui bastante respetuoso, quizás demasiado, con un cura que aparece en el personaje. Yo conocí a unos curas, yo viví en Estación Central, los curas rojos, eso. Y habían unos que apostaban a los caballos y todo, pero eran bastante cercanos. ¿Ya? Y el personaje lo dice en algún momento, que en el fondo en esa iglesia era un punto de encuentro, ¿ya?, de la comunidad. Y quizá yo en esa iglesia creo. ¿no? Sí. No en el dogma y en esas cosas.
Sí, sí se nota, porque lo pones frente a situaciones bastante complejas y este cura sale, pero es decir, es de lo más moderno que hay. La iglesia yo creo que ve con muy buenos ojos el que este sacerdote sea tan progresista. ¿Y cómo te va con los lectores? Porque una cosa es escribir, el oficio de escritores es bastante solitario. Tú tienes hijos entre hoy día, entre los 15, los 19 años, todos adolescentes, de modo que tienes una cercanía, pero los lectores son diferentes, son otros, y ¿cómo es ese encuentro con ellos?
Bueno, al principio era bastante lejano y era una cosa que uno no conoce, como que queda al otro lado del espejo, sino... Pero ahora no, porque ahora con esto de las redes sociales están mucho más cercanos, son mucho más activos. La gente me ubica, me escribe, ya generalmente si te escribes porque le gustó el libro, nadie se da el trabajo si no le gusta, me imagino. Lo que significó para ellos, chicos, niños incluso, ya jóvenes, adultos, que me descubrió porque el libro lo están leyendo en el colegio. Y me cuentan, me agradecen, entonces uno va y tiene cierto feedback, ahí uno va entendiendo. Y uno se pone un poquito más optimista, porque yo sé que muy poca gente lee, ¿cierto? En general. Pero bueno, pero hay adultos, hay jóvenes, hay niños que tienen como esa inquietud. Gracias a eso, el día de mañana empiezo un taller en Puente Alto, un chico de colegios municipales, y todo eso se dio también un poco a través de las redes sociales y cosas así, y fui conociendo gente y contacto, una reunión, y se da, ¿cachai? Súper entretenido para mí. Con esto también de las lecturas complementarias, he visitado colegios, he estado con niños de segundo básico, chicos de enseñanza media, chicos que han leído mi libro y puedo compartir su opinión. Entonces, lo que sí me he dado cuenta es que debe ser el chico que lee también, que los chicos que leen en general son mucho más abiertos, son mucho más, no tienen tanto prejuicio, y tan, los que más asustan son los profesores, los directores de colegios y todo eso, de repente con los temas que se tocan y todo lo demás. Pero ellos no, ellos lo ven todo como muy natural, muy natural. Me ha ayudado, o sea, lo encuentro entretenido, la cercanía. Yo también soy lector y alguna vez también me habría gustado tener algún tipo de conversación, ¿no? Que sea virtual, con algún escritor que yo admire o que me haya gustado algún libro.
Bueno, ¿y eso con quién, por ejemplo, te habría gustado estar alguna vez, conocer, así como tú vas a hacer un taller ahora a Puente Alto? ¿A quién te hubiera gustado tener en tu colegio? ¿Tú eres de San Miguel? ¿Siempre viviste en San Miguel?
No, o sea, llevo la mitad, tengo 46 años, 23 años viví en Estación Central y 23 años en San Miguel, estoy justo en la mitimota. Me crié en Estación Central. Bueno, cuando chico, claro, o sea, es que lo que pasa es que leíamos puros autores muertos, entonces leíamos clásicos, ¿ya? No existían estos libros como de Santillán y literatura complementaria.
¿Pero Papelucho?
Sí, pero también
estaba muerta la Marcela Paz,
Marcela
80 y tanto.
Murió a principios de los 80, sí, entonces no, en realidad, para nosotros la figura del escritor era como media súper lejana, eran unos viejos que ya estaban muertos, o sea, leíamos a Shakespeare y ese tipo de cosas. Yo creo que esto del contacto con el escritor es súper moderno, o sea, súper nuevo. De hecho, claro, cuando ya era más joven, uno ya de repente dice, me hubiese gustado conocer a Vargas Llosa. En este momento no. No sé, me encantan los libros de Vargas Llosa. Pensamos distinto en este momento, igual, es un intelectual y es seco el gallo y todo lo demás. Pero en este momento ya no me calienta en la cabeza, digo, por ejemplo, que alguna vez traté de acercarme a Parra, ahí tengo una historia, tengo una novela que habla de eso. Bolaño, me conseguí el mail con un periodista. Le escribí justo así un mes antes que muriera, así que yo creo que no vio el mes, ¿no? Estaba más preocupado de otras cosas. Con Parra hablé por teléfono, ¿no? Nunca me junté, alguna vez fui a su casa cuando él no estaba y me dijo que entrara, que la puerta estaba abierta. Es una historia muy, muy loca que me pasó ahí con Parra, que la escribí en una novela que se llama Puro Hueso un poco. Pero ya no tengo esa cuestión como groupie, así como de que uno tiene como más joven, así como... En realidad no, ya hay conozco escritores del medio local y algunos extranjeros porque se da en algunos encuentros y cosas así, y es bastante grato, ¿ya? Es bastante grato conocerlo, compartir y todo. Pero así como me gustaría conocer a Paul Auster, por ejemplo, no creo.
Bueno, tú eres un escritor, como bien dices tú, te tocó escribir en una época de cambios muy, muy rápidos, cuando el libro está también sufriendo cambios importantes desde el punto de vista de los formatos. Hoy día ya prácticamente se está desplazando la palabra libro, que lo que preocupa hoy día son las lecturas que se tienen de la realidad, más que el libro físico. El libro físico es solamente uno de los múltiples soportes. De hecho, en los contratos que tú haces, me imagino, las editoriales tienen la posibilidad de hacer e-books, de hacer audiolibros, etcétera, es decir, incluso las películas. ¿Cómo ves tú la lectura en los jóvenes? ¿Cómo es tu y lo que quiero que lo tomes desde el amplio sentido de la palabra, de cómo están leyendo ellos la realidad?
Es que yo no soy tan optimista. Yo hago clases en instituto a jóvenes, en el fondo. Es muy poca la gente que lee así como. Y más que lee, bueno, no sé, yo creo que va amarrado un poco a lo mismo, que está interesado por el mundo que la rodea, así. No saben qué pasa en Chile, en su ciudad, no entienden bien. Yo me acuerdo que habían unos chicos que me decían, había una protesta fuera del instituto, de estas marchas, y me decían, pupa, ya están molestando y todo. Y yo dije, a ver, de los que están aquí, ¿cuánto tienen gratuidad? Más de la mitad. Y yo le dije, ven, o sea, hubieron marchas más masivas hace unos años atrás y se consiguió esto. Esto para eso son un poco estas marchas. Bro. Ah, sí, por eso eran las marchas. Tú estás estudiando gratis. Estás estudiando gratis gracias a unas marchas que hubieron unos años atrás. Entonces, seamos un poco más respetuosos. Le decía. Hay cero análisis también. Hay chicos, a mí me descubren, generalmente en la primera clase yo cuento, soy escritor, la mayoría no me cree, lo digo, claro, pero siempre dejo como la inquietud y hay chicos que te empiezan a googlear, me ha tocado con chicos que ya me habían leído, pero no sabía que era yo y cosas así, y ahí descubro que tienen cierto interés en el mundo que los rodea, en las cosas que pasan y no solamente, no sé, han hecho muy bien la pega, no han encasillado y no han hecho que solamente nos preocupemos del día a día y de cuánta plata vamos a ganar y que tengamos para vestirnos, para comer. Y esa cuestión, el sistema la ha hecho muy bien, muy bien. Yo creo que los que nos sentimos con una cierta sensibilidad progresista de izquierda, debemos reconocer que hemos perdido, o sea, nos sacaron la mugre. Pero hay que seguir ahí. Yo creo que la cultura es muy importante, la educación, si al final todo se reduce a eso, si andamos discutiendo si revisar las mochilas o no, que es una tontera para mí, ya, revisar las mochilas. Pero es mejor hablar de educación, o sea, les conviene centrar, que es más barato, hablar de eso, ¿ya? De revisar una mochila, ¿no? De hacer un análisis real de la educación chilena, desde dónde parte, ¿cachai? Ahora mismo, hoy día estamos hablando en una semana de movilizaciones de profesores, ¿cachai? Ojo, que los profesores ni siquiera están pidiendo plata. La gente se confunde. La gente no están pidiendo plata en este momento. Están pidiendo cosas más grandes, que la educación mejore como tal, ¿ya? Entonces tampoco es una movilización tan así como egoísta, así como no queremos mejores condiciones para nosotros. Quieren mejores condiciones para trabajar, pero nos están pidiendo plata en este momento. Esta movilización, por lo menos. Pero yo creo que esto es como cíclico. Yo creo que es como cíclico. Yo creo que en algún momento va a dar la vuelta, ¿verdad? Va a haber ahí un cambio de tuerca. Y ahí las cosas van a empezar a mejorar. Sí, ¿cuál es la diferencia entre una sociedad más avanzada y la nuestra? En que tú veis que la gente lee el diario, la gente ve noticias y no solamente ve videos de musicales del artista pop del momento. ¿Entiendes? Que igual es bueno. Si yo igual he visto videos de Paloma Mami y me he entretenido. Igual alguna vez viajé a Orlando y lo pasé macanudo, ¿cachai? Pero también está la otra posibilidad, ¿vo? De saber que. Es que va amarrado a la lectura, pero en el fondo de saber el mundo que te rodea. ¿Cómo incide que somos ciudadanos y todos estamos ahí y convivimos?
Bueno, tus libros, lo decíamos al comienzo, son parte de la lectura digamos, complementaria, menos mal que ya no es obligatoria. Claro. Algunos, otros no. Pero es interesante cómo finalmente los que no son de lectura complementaria se leen más. ¿Cómo ves tú eso de la lectura obligatoria, que era así se llamaba hace unos años atrás y era como la llamábamos nosotros también?
Que son como mercados distintos. A mí me ha pasado con Estrella y Guillén, que igual se ha metido en los colegios, ¿ya? Lo que pasa, claro, como que no está hecho como para los colegios en el sentido de que del formato, porque son libros más caros, son libros de librería, así como de exposición, ¿cierto? Los otros se mueven de manera distinta. Pero bueno, mis libros han llegado igual. Han llegado igual. Como a su vez también los otros libros, los de lectura complementaria, como hay muchos que me conocen por estos libros, por Estrella, por Guillén, han llegado igual a estos libros. No necesariamente son alumnos de un colegio. Entonces, hay estos lazos, estas uniones. En el fondo, yo quiero que mis libros lleguen a los chicos. O sea, la lectura complementaria incluso te garantiza que estén mucho más tiempo. O sea, varios años, ¿ya? Y eso no es poco. Un libro, tú puedes entregar el mejor trabajo y puedes estar una semana en librería y chao. Y chao. Así, ¿cachai? Nos vendió el mínimo y salieron otros libros. Porque ahora el mercado de la librería es como vender iPhone. O sea, el iPhone 9 sirve hasta que salió el iPhone 10. Nadie añora el iPhone 9. Se lo compro porque es más barato, nada más. ¿Cachai? Con los libros está pasando lo mismo. Todos los meses hacen desayuno editorial y te muestran todas las novedades y todo. Y vamos llenando la librería y sacamos lo otro y eso. En cambio, la lectura complementaria permanece mucho más en el tiempo. Entonces, por eso también me atraía tanto, ¿ya? Me atraía un poco más masiva, son libros más baratos también, ¿ya? Así que son distintas cosas, pero es, en el fondo yo escribo. Y después vienen los sellos editoriales y crean la estrategia y la forma de que el libro llegue a los lectores.
Bueno, estaban escuchando a Roberto Fuentes, así que vayan a las bibliotecas ahí de sus hijos o a las lecturas, a las listas de lecturas complementarias para ver si está. Se los recomiendo que le den una mirada, que son libros que atrapan mucho, que cautivan, que enternecen, que también permiten conversar sobre distintos temas. Así que quiero agradecer a Roberto Fuentes por esta conversación que hemos tenido para Vuelan las Plumas.
No, quiero agradecerte a ti el espacio y todo, y qué bueno que se hable un poco de literatura infantil juvenil también aquí en Vuelan las Plumas. Si en el fondo sigue siendo eso, literatura.
Gracias.
No, gracias a ti.
De un Twitter lee la gente las órdenes del imperio. Colapsan al mundo entero amenazas inclementes. En Asia y en Medio Oriente, en América Latina, en la corte isabelina, no hay más razón que la fuerza, y que el futuro se tuerza por rabietas repentinas. Ciencia ficción, cómics o psicoterapia para pasar el invierno, busque en prosaypolitica.cl y compre en liberaliaediciones.com, teléfono 223418011, editores, distribuidores, libreros.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Gonzalo Duarte, sociólogo. Yo creo en la Radio Universidad de Chile. Creo en ella por su pluralismo, por su apertura al mundo cultural, por su aporte a la reflexión, a la creación y al debate amplio, integrador, convocante, en torno a la ciencia, en torno a la política, en torno a la sociedad. Yo creo en la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Entre prosa y política, conversaciones con la librera y editora Berta Concha.
Seguimos haciendo este Vuelan las Plumas desde la calle. Estábamos allí junto a Roberto Fuentes, ahora estamos en el estudio junto a la librera, editora y decimera Berta Concha. Bienvenida, Berta, como siempre a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Bien, mira, a pesar de...
Claro. Hoy día vamos a hablar de una cantidad de libros tan deliciosos. Son esos programas que, claro, que dan ganas de como de saber que tenemos mucho tiempo, pero preferiría que fuéramos de inmediato al grano, porque son algunos libros bastante oceánicos en el sentido de que permiten entrar a universos, como por ejemplo del que vamos a hablar, o con el que vamos a abrir esta conversación, Berta, y es un diccionario sobre Gonzalo Rojas. En realidad es un léxico. Claro, más que diccionario.
Ni siquiera diría yo que léxico, son palabras más o menos organizadas y reiteradas, o con connotaciones, con acepciones muy personales que él utiliza de repente, ¿no? Es que tú sabes que Gonzalo Rojas escuchaba, por un lado él tiene ese oído que es muy oído, muy sonido, ¿no? Y por otro lado muy semántico, ¿no? Entonces, las palabras como él las usa tienen esa doble connotación muy marcada, las dos connotaciones.
Es muy, y digo delicioso este libro, decía al comienzo, porque, bueno, quien ha hecho esta colección, ha llegado a una colección después del acto de la recolección misma, que es Fabienne Brody, que es una de las más grandes estudiosas de la obra de este gran poeta, premio nacional, premio Cervantes, un hombre, bueno, Reina Sofía, Gonzalo Rojas. Lo que hizo fue poner nuestro castellano también, nuestra lengua, por lo más alto. Y claro, lo que pasa con estos trabajadores de la palabra es que claro, tienen una, dentro de las construcciones que ellos hacen, tienen habitaciones, despensas donde guardan sus favoritas.
Sí. Y pasadizos raros también.
Exactamente, que usan una palabra, pero en realidad que te conducen a otro lugar, ¿no? Sí. Y en este caso, lo que ha hecho Fabián, que es un trabajo verdaderamente delicioso, porque no solamente su poesía, sino que fue a sus entrevistas, a sus ensayos.
Pero fíjate que yo te quiero acotar una cosa. Este es un trabajo no solo de Fabián, sino que esto fue muy conjuntamente hecho y seleccionado por Fabián y los dos hijos, Gonzalo hijo y Rodrigo, ¿no? Por los tres. Y Fabián, que es así la más técnica, porque los otros tienen otras profesiones, ¿no? Médico, qué sé yo. Ellos ayudaron y aportaron y conocen la obra de su padre al revés y al derecho. Entonces Fabián puso la guinda del pavo, como se dice, ¿no? Y organizaron entre los tres este libro, que es un, de alguna forma es una otra lectura de Gonzalo Rojas, y que está animado además a ser un libro precioso dentro de nuestra colección de diccionarios, donde está la coda al diccionario, el diccionario de Animalengua de nosotros, y ahora este, con dibujitos de Mata, que Roberto Mata le regaló a Gonzalo Rojas y que estamos usando ahora también.
No, entonces por todo lo alto el libro, porque además, imagínense ustedes, ingresar al imaginario de Gonzalo Rojas a través de esas palabras o conceptos o personas. Me gusta mucho que ahí la cuarta palabra que seleccionan después de abismo, de absoluto, de academia, es Acevedo Sebastián. Y permíteme, Berta, me gustaría compartir por qué o qué es lo que escribió Gonzalo Rojas de Sebastián Acevedo. Y dice: filmada la aparición afuera de la catedral, la llamarada era siniestra y parecía aullar de un hemisferio a otro. Más claro, aquella estridencia llameante no era un espectáculo ígneo y feroz y nada más. Era un hombre que ardía, de los zapatos a los pelos, en una combustión estremecedora. Un minero del carbón. Bueno, tremenda lo que la...
Y que lo haya escogido, o sea, no solo el texto, sino que la selección que hizo, por qué lo eligió, ¿me entiendes? En medio de un diccionario que es de alta poesía, ¿no? De alta poética en la palabra. Y bueno, el diccionario se llama Del abismo al zumbido, AZ, ¿no? AZ. Y eligió zumbido también porque él dice que el sonido es una palabra preciosa y perfecta, pero que en realidad zumbido es lo que él siempre escuchó en los sonidos, ¿no? Desde chico al lado del mar, en la naturaleza, y finalmente termina diciendo que el zumbido es la comunicación entre las cosas, entre una cosa y las otras, ¿no? A diferencia del sonido, que a él le parece mucho más quieto, más pausado y más canónico.
Yo tengo de repente esa fantasía, esa, como ese ejercicio de estar fantaseando siempre de qué manera se pueden aprovechar y deleitarse de estos libros. Por cierto, queda la lectura solitaria, gozosa, ya, leer libro, tranquilo. Pero también está la compartida. Y pienso yo, para un profesor, lo que puede significar un libro así, para entrar a la poesía de un grande como Gonzalo Rojas. Es decir, que a partir de la selección de ciertas palabras y que ya los estudiantes sepan de cuál es la hondura, el sentido, por qué está allí esa palabra y qué significa en el universo de Gonzalo Rojas, creo que estas son las pistas, son las claves, están acá.
Sí, mira, que es un ángulo muy importante el que tú dices, ¿no? Porque yo creo que sí, que el lenguaje también hay que escucharlo. La lectura, me parece, bueno, es nuestro instrumento de conocimiento, el tuyo y el mío. Tú tienes mucho la palabra también oral, ¿no? Pero la verdad es que esta poesía, y en general la poesía, es para escucharla también. Por lo tanto, es para compartirla, ¿no? Yo creo que es cierto que la poesía va del abismo. Él dice que él es un sembrador de abismos y que el abismo es un sembrador de abismos. Entonces, desde el abismo hasta el zumbido, que es la relación de unas cosas con las otras, ¿no? El libro abarca una buena parte, creo yo, del universo y del imaginario poético de este hombre, que escuchaba, veía mucho, y veía debajo el agua, y veía por detrás de los sonidos, ¿me entiendes? Bueno, yo creo que lo que has leído de Acevedo es impresionante, y me encanta que un poeta se detenga de repente en una nota de esta envergadura y vea un hombre ardiendo, un minero ardiendo, ¿no? Vea, se detenga en él.
Ah, aún cuando, bueno, también es parte de su propia vida, sí, ¿no? La, sí, sí, de bueno. Lota, de sí, toda Levo, la zona. Levo, esta zona, exactamente. Hermosísimo este diccionario que ustedes ya pueden pedir en algunas librerías, porque está llegando así, está empezando a hacerse un lugar, este llamado diccionario de Gonzalo Rojas, Del Abismo al Zumbido, editado por Liberalia Ediciones. Sin duda lo van a encontrar siempre en la librería del GAM, porque bueno, allí tenemos los libros chilenos, tienen...
Sí, tienen un papel destacado, un protagonismo, ¿no? Pero también en la página nuestra, claro, ¿no? Pues. Tenemos ahora, está funcionando muy bien la venta online.
Fantástico. Ah, ¿no? Qué bueno.
Y lo que más me alegra es que está funcionando hacia provincia. O sea, nosotros no
podemos... Entonces está cumpliendo el rol que tiene que cumplir el internet y la venta online. No solamente para estar encargando porquerías a China, sino que también para poder acceder a la cultura. Sí. Que en este país nos cuesta tanto. De repente somos tan mano rota para gastar en lo que sea... para festejar algunas cosas, pero no nos festejamos el alma mucho, ¿no?
Nos entusiasmamos mucho a veces con tonterías un poco infantiles, pero bueno, mira, creo que es importante esto de que la gente tenga acceso a los libros desde Punta Arenas, de Calama, sí, de Antofagasta, de Arica.
Y también fuera de Chile, pues esa es la gracia, eso es la venta en línea. Así que fantástico que nos están escuchando fuera de Chile. Sería bueno saber, a ver si de repente por Facebook nos pueden decir que nos están escuchando. Vamos a abrir nuestro Facebook para ver qué está pasando, a ver si alguien está fuera de Chile también, y de repente quizás también podríamos mandarle uno de estos libros de regalo cuando ya salga. Claro, mira, usted, porque así somos de generosa nosotros acá. Cambola las plumas. Y claro, y el más generoso es el que regala lo ajeno, pues. Que el libro no es mío. Sino que claro, qué más fácil. Oye, Berta, este otro libro, hermosísimo que ustedes van a estar editando. ¿Qué manera de editar, Berta? Estoy sorprendida.
No, bueno, es que pasamos un tiempo de receso porque estábamos, como dicen las gallinas, empollando.
Bueno, parece que les fue
estábamos cluecos.
Y les fue bastante bien, ¿eh? Hay que decirlo porque, bueno, estábamos hablando de este hermosísimo libro de Gonzalo Rojas. Ahora vamos a ir a las décimas. Tú que eres una decimera eximia.
No, pero yo no soy nada al lado de los grandes decimeros chilenos como es doña Inés Valenzuela, don Diego Muñoz, ¿no? Padre, y bueno, el hijo escribe microrrelatos. Pero
también papá, ahí andaban.
Pero este es un libro absolutamente maravilloso y además es un libro que rescata una tradición decimera de poesía popular, por un lado, y también de poesía de gente muy elaborada y muy culta, ¿no?
Y juega con, bueno, primero que nada son, lo lindo es que la literatura de cordel, como se llamó a fines del siglo XIX, como se conocía, porque justamente así se colgaban los pliegos en las calles para que la gente pudiera ver, leer, pero después se fue publicando en los diarios populares, en este caso en El Siglo, en Noticias Gráficas, en Democracia. Democracia también, y ahí juegan entonces con el título, ¿no? De Lira Popular de El Siglo. Sí. Y que, claro, habla de lo que fue el siglo XX.
Exactamente. Entonces,
y también que apareció en El Siglo, en el diario.
Claro, pero es muy coyuntural porque hay reivindicaciones sociales, hechos políticos, grandes acontecimientos internacionales incluso, y los problemas de siempre de Chile, que son impresionantemente actuales a pesar de que muchas de estas décimas fueron escritas en los años 50 o antes incluso, ¿no? Entonces, no sé, tal vez tú que
mira, te puse acá la voz, Berta, puse eso, soy yo escuchándome a mí misma desde el Facebook, para que apreté mal. Lo que pasa es que nos están viendo desde Argentina, la Giselle Marchán. A propósito, dije, ¿quiénes están desde allá? Ya, pues ya la Giselle Marchán, entonces quería ponerle si es que estaba desde Buenos Aires. Ojalá entonces que nos conteste si es que quiere alguno de estos libros, porque claramente se los podríamos llevar. Además que, claro, prontamente también iré a Buenos Aires en un rato más, en un mes más. Así que uno de los libros que necesitan viajar de otra manera. Este libro que tú señalas tiene también, como siempre, como siempre se ha hecho, como, bueno, tú no has hecho, creo que, libros sin ilustraciones, ¿no?
No, sí he hecho algunos. Por ejemplo, los de Andrés Gallardo no tienen
ilustraciones. Ya, las novelas y sí. También los de los premios Nobel.
Tampoco, ya. No, esos tienen ilustraciones.
Ah, también
son
están
los ellos. Rostros de los Nobel.
Exactamente,
o las
exactamente. Sí. Bueno, pero acá están los versos de Inés Valenzuela Valenzuela Arancibia con las ilustraciones de Alejandro Mono González, nada menos, nuestro candidato al Premio Nacional. Y esta poesía es hermosa, ¿verdad? A ver, léete un par de décimas, tú que eres tan buena.
Bueno, yo soy mejor para escribir que para leer. En cambio, tú tienes la voz muy profesional.
Profesionales.
Mira, tal vez esta podría ser por la actualidad que tiene.
Esta es una décima que se llama, fíjense ustedes, primero que nada contextualicemos, fue publicada en el diario El Siglo el día 14 de noviembre de 1953, bajo el nombre de Marcelina Oviedo, pero ya sabemos que todas.
No, hay algunas que son...
Ajá, bueno. Y esta décima dice, por el título es Por el primer Congreso Nacional Mapuche, imagínense ustedes, 1953, y dice... Un Congreso Nacional celebrarán los mapuches, y lo digo para que escuchen, presidirá Painemal, nunca antes hubo otro igual. Este es el primer Congreso, será en Temuco el suceso, y allí se reunirán para poner atajo al mal y acabar con los excesos. 260.000 mapuches representados serán por sus delegados que se aprestan a acudir. Le ha tocado de sufrir a esta raza tan gloriosa. Debía vivir dichosa, respetada y soberana, mas siempre en forma inhumana actuó casta poderosa. Sus tierras le han robado, hacendados poderosos, y estos hechos afrentosos siempre han sido tolerados. Esos famosos juzgados que de indios los mentaban, al poderoso ayudaban y al indio no protegían, en verdad al que servían era el que al indio embrollaba. Una vida miserable lleva a la raza araucana, esta vida subhumana les resulta inaguantable. En ranchos inhabitables viven los que fueran dueños de Chile, su patrio suelo, los padres de nuestra raza. De vergüenza se me abraza el rostro al mirar su duelo. Uf. Bueno, estos son, imagínense la actualidad que puede revertir estas décimas. Están tan enraizadas en nuestra vida, en nuestro hablar, publicadas, imagínense ustedes, hace más de
ya casi 70 años
y de una actualidad plena. ¿Qué fueron de esos congresos? Pocos, pues, ya casi.
Bueno, mira, lo que pasa es que había una práctica maravillosa de la práctica de los parlamentos, ¿no? Que existieron con los españoles antes de la independencia. Uh-huh. Se han celebrado algunos otros parlamentos, ¿no? Pero era una práctica de democracia directa fantástica, ¿me entiendes? No era el congreso este que aluden, pero eran parlamentos. Eso se terminó, ojalá que se recupere.
Es que claro, porque lo que pasa es que la forma de parlamentar que tenía el pueblo mapuche, nosotros no supimos aprenderla.
No.
A pesar de que se ejerció, yo me acuerdo, cuando hablábamos con la ex decana, ¿no?
Chol y todo esto.
Exactamente, uh-huh. Desde el principio sí. Me estaba acordando de su padre, ¿no?
Mario Góngora,
quien había estado en algunos de los parlamentos más importantes del principio del siglo.
Y la misma María Eugenia.
Ella también presenció otro. Y esta es una manera de hablar, de conversar, de entenderse, que nosotros tan bobos por esto, ¿no? De imponer una cultura sobre otra y no haber sacado lo mejor de la anterior, que es lo que hacían los incas, ¿no? Incluso también los romanos, los romanos un poco menos, pero sí los incas, esto no llegaban y aplastaban. Ellos tenían una presencia dominante, por ejemplo, llegaban hasta acá, hasta nuestro valle, ¿no? Pero dejaban que los pueblos mantuvieran sus prácticas culturales. Y eso nosotros no hemos sabido aprovecharlo. Bueno, me confirma Gisela Marchán que estás escuchándonos desde Buenos Aires, así que allá le voy a llevar su libro. Ya, Gisela va a tener que decirme cuál quieres, el de las décimas o el de Gonzalo Rojas. Así que por ahí me lo dices entonces para poder llevarte a Buenos Aires en un mes más tu libro, y te vamos a sacar tu foto también para este Vuelan las Plumas que estamos haciendo, por cierto, a través de Facebook, porque también nos vemos, pues mira, está la cámara.
Tenemos que mirar. Yo me olvido.
Hola. Bueno, esas son las cosas. Esa es la parte linda también, pues, que permite la radio mirarse, verse. Hay otro libro hermosísimo de que es un libro infantil de una ilustradora, que es entrañable, Virginia Donoso, desde siempre los animales han sido para ella, y las cosas pequeñitas, han sido sus favoritas, ¿no? Y ha tenido
tiene una gran complicidad con los niños, con el humor de niño. No es,
es que ella es una niña eterna, pues.
Sí, no, pero además es muy divertido y el dibujo que hace. Y hay una humanización de los perros y gatos y de los demás animales, pero que no es una humanización así vulgar, tonta, ¿me entiendes? Sino que está hecha con un enorme humor, ¿no?
Y lo lindo es que, bueno, esto es como, así como hablamos como un diccionario al comienzo, el de Gonzalo Rojas, que es el que quiere que le llevemos la Giselle a Buenos Aires. Ya, ese te llevo entonces, ya. Giselle. Gonzalo Rojas siempre puso. Bueno, ella es periodista, es colega, también librera, Berta, trabajaba en la librería universitaria y ahora está haciendo un... si no me acuerdo, ya me tienes que recordar, está haciendo un curso de edición. Sí, creo que es de edición, ahí me va a corregir. Así que ahí, hablábamos del diccionario, de esta recolección de palabras de la poesía de Gonzalo Rojas, y acá esto es una cosa onomatopéyica con los...
Claro, también
los
es una recolección de palabras a partir de los primeros sonidos que emiten los niños.
Pero
¿no?
Mira, hablábamos de sonidos. sonido con Gonzalo claro. Rojas, de palabras. Mira cómo las mira cómo se van produciendo estas confluencias.
Oye, lo más divertido, mira, la Virginia es muy chistosa. Fíjate tú que aquí hay cuatro perros, así como los músicos de Bremen, pero mira lo que dicen, la diversidad total.
Claro.
El más chiquito arriba dice...
Waf, werf, werf, warf. Claro, el primero es waf, werf, warf, wof. No, son buenos, preciosos.
De distintas lenguas perrunas.
Y lo lindo son, onomatopeyas, el crash. Entonces, claro, es un plato que se rompe en una cocina y están todos cocinando, todos ayudando, levantando cosas. Y
son los primeros sonidos que además emiten muchos de los niños. Los
me encantaría vender
palabras.
Este libro.
Hay una escena fantástica de los perros comiendo sandías.
Qué lindo el sandía.
Además, es preciosa la ilustración, es muy chistosa.
Es un precioso libro, vamos a estar mostrándolo, enviando. Voy a postear un par de imágenes para que ustedes puedan verla en nuestras redes sociales, porque de verdad son... La Virginia, de verdad que se nota que está cada vez más madura. Ella mantiene su estilo, pero de verdad que es muy, muy bonito. No, qué gusto poder compartir un libro como este, del que, bueno, ya vamos a estar mostrando algunas
imágenes.
Bueno,
tú sabes que hay, por ejemplo, en el mundo anglosajón hay varios diccionarios onomatopéyicos, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, ellos han sido muy de onomatopeyas dentro de las
cosas.
El inglés, ¿no?
Por supuesto, sí, es una lengua.
Y plush y todas las cosas,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Pero también aquí en Chile y en los países latinoamericanos, las onomatopeyas son muy frecuentes, sobre todo en el lenguaje infantil. Entonces es muy chistoso porque recopila eso, humaniza, y sin embargo, los perros son casi todos como seres humanos divertidos, amorosos.
Tan precioso. Te voy a sacar fotos y las voy a subir a redes para que vean de lo que estamos hablando, que es absolutamente cierto. Ya nos vamos, ¿eh? Qué rapidísimo se pasó el programa. Revisamos así de manera somera algunos títulos de los cuales vamos a seguir conversando. El de las décimas, yo creo que va a ser bueno. Bueno, vamos a utilizar algunas en el programa, por supuesto. Y ya, muchas gracias, Berta.
No, muchas gracias.
Por el regalo. Ya. La Giselle Marchand quiere su libro y ella está estudiando efectivamente edición en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Ah, así que un abrazo grande, Giselle, por ella siempre escuchándonos. Tantos amigos también. Pablo Joffre, que estaba también allí a la escucha de nuestro Vuelan las Plumas. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Pato Núñez por la edición, por la compañía, a José Rojas también. Y nos reencontramos la próxima semana. No voy a estar en vivo, voy a estar desde la Feria del Libro de Lima, de modo que haciendo un programa especial desde allá. Y a la siguiente, ahí de nuevo con Berta, vamos a tener algunos libros ya así.
Vamos a poder rifar algunos.
En la mano.
¿Qué te parece?
Me parece buena idea, pues. Así que ya, vamos a decir antes de que, para que haya más auditores y puedan vernos. Gracias, Berta.
Gracias a ti.
Nos vemos entonces. No, pues nos reencontramos con La Voz la próxima semana y nos vemos en 15 días más. Chau.
Hemos presentado Vuelan las Plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.